Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información, reflexión, con nuestros contertulios en directo. Son expertos, diversos en su procedencia, pero son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Pasan 5 minutos de las 10 de la mañana a las 9 de las Islas Canarias. Gracias a todas las personas que nos escuchan también en todos los territorios, también incluso Latinoamérica, a través de los podcast, en distintos grupos hospitalarios a esta hora de la mañana, a través de newsletter, en fin, a través de la radio, si nos escuchan en el coche, en cualquier sitio, agradecido por estar en una tertulia diferente esta mañana de la radio, de la salud, con todos ustedes, en la que no tenemos, permítanme la expresión, más remedio que seguir hablando de Muface. Seguimos sin conocer la posición que van a adoptar las aseguradoras a la última subida de la prima. Recordemos que es del 41,2%. Para estos 3 años ofrecida por el gobierno. Óscar López, ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, decía y aseguraba en las últimas horas que sacar adelante el concierto es una prioridad y se mostraba también convencido de que se va a conseguir su renovación.
Se trata de cumplir la ley. Por lo tanto, que si alguien quiere que se cambie la ley, se cambia. Pero hay una ley. Hay una ley que establece esa... Ese derecho adquirido, que por lo tanto hay que cumplir y hay que resolver un problema. Yo creo que en política se está para resolver problemas, y teníamos un problema, y yo creo que lo hemos resuelto. Falta todavía que respondan las aseguradoras, pero yo creo que lo hemos resuelto. El debate es apasionante y yo estoy dispuesto a tenerlo, pero primero resolvemos el problema. Primero renovamos ese concierto, garantizamos que se cumple la ley, garantizamos el derecho que tienen los mutualistas y luego debatimos en profundidad posibles reformas para el futuro, pero primero vamos a cumplir con la ley y garantizar el derecho que tienen los mutualistas.
Se dan ustedes cuenta que sale últimamente mucho más el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública que la ministra para hablar de Muface. Se dan cuenta también que un ministro y otra ministra tienen discursos diferentes. No sé qué estrategia se está poniendo en marcha. López se mostraba también abierto a debatir sobre una futura reforma, como han escuchado, de este modelo sanitario, que quizás eso sí haga falta para mejorar la asistencia a los mutualistas y revisar su financiación. Los funcionarios y su familia siguen sin tenerlas todas consigo y siguen presionando para lograr el mejor concierto posible. CESIF, que mantiene la jornada de huelga el 13 de febrero, reclama al gobierno que no se fije solamente en parte económica y trabaje también en una serie de condiciones para garantizar la calidad asistencial. Y a las movilizaciones del CESIF se unen también las de la plataforma intersindical, que anunciaba una gran manifestación el 12 de marzo, la semana que viene en Madrid, para pedir una solución a esta crisis. Cuando no es que dejemos hablar de Muface, porque hay que seguir hablando evidentemente de la actualidad, pero según fuentes de Valor Salud, se pudiera apuntar al día 11 de marzo como una posible fecha para solución de Muface. Vamos a ver si atinamos. 10-11 apostamos nosotros de marzo para una posible solución. ¿Solución qué significa? Bueno, que se sepan ya qué compañías van a entrar, no sé si a Sisa, a Deslas y el resto, y algunas cosas o algunas sorpresas que podemos tener. Por cierto, me gustaría que en la tertulia habláramos hoy mucho de bienestar. Lo vamos a hacer con protagonistas que van a venir a este estudio y van a estar en directo con nosotros. Y también me gustaría hacer referencia a las notas del MIR de hace unos días. El Ministerio de Sanidad ha publicado esta semana los resultados provisionales de las pruebas de formación sanitaria especializada, que han superado, por cierto, el 99,8 de las 27.697 personas que se presentaron a una de las 11.943 plazas convocadas. Miren, yo creo que esto de vez en cuando hay que contarlo. La mejor nota ha correspondido a un estudiante de medicina de la Universidad Estatal de San Petersburgo, en Rusia. Aparte de este excepcional resultado, cabe destacar que en el cuarto lugar se ha situado otro estudiante del mismo centro universitario, mientras que este perfil internacional se confirma también con la presencia del top 10 de un estudiante de la Universidad de Buenos Aires y otro de la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina. En cuanto a las instituciones educativas españolas, un alumno de la Universidad de Sevilla ha obtenido la segunda mejor nota y otro de la Universidad de Barcelona la tercera. Nuestros futuros médicos. Muchos temas con los que hablar con Antonio Burgueño, con Luis Mendicuti, con Nacho Nieto, que me esperan ya en el primer café de la mañana.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Saludo a Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y exconsejero de salud de La Rioja. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Fran. De todas formas, sí. No seré yo quien corrija a mi director del programa, Dios me libre, pero el 10 sabremos lo que... Bueno, el 10, suponiendo que...
O sea, lo sabes tú ya.
No, pero que lo que nos van a decir son las condiciones de licitación. Luego habrá 25 días para que puedan presentar las ofertas o decidan presentarlas o no las compañías.
Yo decía que ese día 10 podríamos tener también alguna noticia de la tercera, si es que se decide, ¿eh? Vamos a ver, hay que conocer todo el pliego.
Lo que nos ha anunciado el ministro es que vamos a seguir hablando de MUF hace mucho tiempo.
Eso
porque
es.
ya está preparando la reforma, que tenemos ahí también mucho que decir, ¿eh?
Nacho Nieto estará con nosotros durante el programa y en la tertulia de la mañana. Enseguida saludamos a Antonio Burgueño, Luis Mendicuti, secretario de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Don Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí.
Me deja usted, que ayer hablé con usted por teléfono, lo tenía anotado, pero se me pasó. Don Luis Mendicuti, que ha sido elegido como secretario de la nueva Junta Directiva de la Unión Europea de Hospitales Privados en la Asamblea General que esta asociación celebró la semana pasada en París, donde me han dicho que disfrutaste del paseo por París, ¿no?
Así es.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias, luego hablamos del tema.
Muy bien, sobre MUFACE, queridos amigos, ¿qué me dicen? ¿Alguna novedad, Luis?
Bueno, estamos a la expectativa, como decíais ahora, ¿no? Estamos a la expectativa, como todo el mundo conoce, parece que hay un acuerdo entre las entidades aseguradoras y el Gobierno de España para replantear y aumentar el importe de la prima hasta el aumento del 41% respecto al precio que tenía en 2024. Estamos a la expectativa y estamos un poco preocupados también los prestadores, los médicos, los hospitales, estamos preocupados porque nosotros también estamos en una situación muy parecida a la que denuncian las compañías aseguradoras. Nosotros hemos estado trabajando, como ellos dicen, a pérdidas, entre comillas, porque hemos soportado también esa infrafinanciación y hemos soportado unas tarifas realmente bajas, ¿no?, con la prestación que nosotros estábamos prestando. Incluso por debajo del precio que firman los hospitales y los médicos con las compañías aseguradoras para atender a los pacientes privados, digamos, de aseguradoras, ¿no? Uh-huh. Entonces, necesitamos que esta situación se aclare, la provisión, los hospitales necesitan que esta situación se aclare y necesitamos también sentarnos ahora con las entidades aseguradoras para saber, digamos, cómo se van a replantear también nuestros honorarios, porque al fin y al cabo quien está sufriendo todas estas situaciones que complican y que aumentan los costes de la prestación son directamente los hospitales, ¿no? En cuanto al coste de los profesionales, que como todos sabemos hay muy pocos profesionales y eso empuja, tiene un efecto inflacionario en los salarios, respecto a los costes de la energía, respecto a los costes, digamos, de todo lo que nosotros compramos, ¿no? Entonces necesitamos que se aclare y necesitamos ver cuánta de ese aumento se trasladará a los que de verdad prestamos el servicio, a los mutualistas.
Nacho.
Sí, creo que ahí está una parte importante de este nudo que ahora hay que desentrañar, ¿no? Porque, bueno, de hasta ese 41% que subirá la prima en 3 años, ¿eh? Que está por ver cuánto va a subir el primero, cuánto subirá el segundo y cuánto subirá el tercero, porque ese análisis no lo hemos podido hacer porque no se dan datos, solo se da del dato global y del incremento global al tercer año o tras el tercer año de lo que hay. Pero claro, la gran cuestión es ahora que los provisores del servicio sanitario, si también les va a llegar ese 41% en los 3 años, creo que alguno ya lo ha pedido, y a las compañías, y cómo va a estar ese y cómo se va a repartir ese incremento. Hay que tener en cuenta, y no es que yo quiera abrir ahora el debate de la reforma de Muface. Bueno, de todas formas, hay otras cosas muy importantes que aún no han quedado claras y que se nos habían dicho y que se supone que ha sido parte de ese acuerdo de las compañías en los últimos tiempos, y era que se iban a aplicar las reglas del reequilibrio económico si en los próximos años se producía ese desequilibrio, pero también que había un compromiso de compensar a las 3 compañías que habían estado de 2022, 23 y 24, que habían perdido 440 millones de euros entre las 3, que también se les iban a compensar esas pérdidas. Es una parte importante que posiblemente sea una de las que ahora mismo tiene
están ahí encima de la mesa,
parece
claro.
Que no está pasando nada, pero sí, seguro sí, sí, sí. Que está pasando, ¿no? Y en el replanteamiento de Muface, porque está muy claro que con Muface los mutualistas están contentos, la inmensa mayoría. Que el sistema es eficiente, lo que no se puede es infrafinanciar, que es otra cuestión. Con lo cual, nos tenemos que plantear, por ejemplo, ¿por qué no ha crecido Muface en los últimos años? Cuando los funcionarios dejaron de entrar en Muface y fueron a régimen general, que es una cuestión que sin ninguna duda está afectando a lo que hay hoy. Ya sé que no habíamos hablado de este asunto hasta ahora, ¿eh? Pero ese es un tema importante. Y otro, si el modelo es eficiente y es bueno, ¿por qué no se extiende más? Claro, eso va ligado a otras muchas cosas. Va ligado, por ejemplo, a por qué el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública está encontrado, o sea, en contra con el de Sanidad en una materia como es la de Muface.
El ministro está pidiendo reformas.
Claro, claro. Sí, sí. Hombre, es que no puede volver a pasar lo que ha pasado. Que es que creo que fue el 4 de octubre, a principios de octubre, empezamos a hablar del tema de Muface y ya se habló del 40% por alguna de las compañías. Esto se arregla subiendo, porque si no, no podemos seguir. Octubre, noviembre, diciembre, enero, 7 de febrero. O sea, 4 meses y pico para llegar a la solución inicial.
Vosotros estáis que se siguen negociando, quizás a estas horas también del viernes, las condiciones de los pliegos, ¿no? Para en estos momentos.
Hombre, yo creo, después de todo lo que han hablado y lo que está pasando, no sé dónde, pero seguramente que ha habido, no sé si en este momento está ya o ahora la negociación es dentro del gobierno para que se puedan aprobar las nuevas condiciones y las nuevas tarifas, o simplemente están viendo por tramos de edad cómo tiene que distribuirse en esas tarifas, que también podría ser. Yo creo que hay más fondo que solamente esa distribución.
Luis, el ministro da la crisis por resuelta. Desde la patronal, ¿qué pensáis?
Bueno, yo creo que se ha demostrado, hay que decirlo, se ha demostrado el compromiso y los esfuerzos del gobierno de España, del ministro, para continuar con el modelo, y ahí están las distintas ofertas que han ido haciendo, también el compromiso de las compañías aseguradoras, que yo creo que han tratado de mejorar las condiciones precisamente para que este modelo pudiera seguir existiendo. No sé si está o no resuelta esta crisis, digamos. Lo que sí que se necesita comprobar ahora es cómo se va a trasladar esa subida a lo que es el modelo, ¿no? A lo que es la prestación, a lo que es ese trato con el paciente, porque el paciente también lo merece, ¿no? Y el paciente tiene que sentir que, digamos, que sus prestadores al final, y que son quienes estamos cerca de ellos, pues están correctamente remunerados, ¿no? Y que no tienen esa sensación de infrafinanciación, porque esto al final pues puede afectar a la calidad, puede afectar a los tiempos de espera, etcétera, ¿no? Y es algo que nadie desea.
Bien, pues ahí queda. Se sigue estudiando. Es que no hay más noticias sobre Muface. Podemos hacer muchas reflexiones, pero apostamos por el estudio de esas condiciones de los pliegos. Adeslas, Asisa, vamos a ver DKV qué pasa. Y se sigue hablando de este asunto, en el que vamos a tener un mes de marzo en el que se va a tener que resolver. Bueno, más cuestiones que quieran sacar ustedes. Luego el segundo bloque vamos a dedicarlo mucho para todos nuestros seguidores al bienestar de verdad. Vamos a hablar de las tendencias de bienestar con protagonistas que van a estar con nosotros para aplicar en la empresa y en la vida privada también. ¿Habéis visto las notas de los MIR? En España, un alumno de la Universidad de Sevilla ha obtenido la segunda mejor nota y otro de la Universidad de Barcelona la tercera. Y las primeras, la mejor nota ha correspondido a un estudiante de medicina de la Universidad Estatal de San Petersburgo en Rusia, Luis, Nacho.
Así es. Yo creo que esto demuestra también la atracción, ¿no?, de talento extranjero que tiene un sistema.
Por ahí voy.
Hay mucha gente muy interesada en formarse en este sistema de formación MIR que tenemos en España, que yo creo que es un ejemplo mundial de formación médica, y esto es una muestra. Los mejores estudiantes de otros países, de Rusia y creo que también había de otro país, en este caso latinoamericano, pues vienen a España a formarse. Yo creo que eso es una gran noticia para España y para nuestro sistema sanitario.
Sin duda.
No, yo lo que no sé es si el alumno de la Universidad de San Petersburgo es ruso o es español, porque no son pocos los alumnos españoles que se están formando fuera de España en medicina.
Buen dato, ese que aportas.
No lo sé, por eso no puedo...
Vamos a preguntarlo.
Sí, lo que sí está bastante claro es que detrás de esos resultados está el interés de cada uno que se presenta, ¿no? Luego, hay una queja muy grande del examen que yo no me atrevo a calificar si ha sido lo adecuado o no que ha sido. Puede ser cualquier cosa. Pero lo cierto es que han aprobado un porcentaje elevadísimo, cercano al 100%, de los que se han presentado. Es verdad que se presentaron, yo creo que fue como el 80% de los que estaban inscritos, no sé por qué me suena ese dato, pero luego han aprobado el 99,8% de los presentados. Luego, bueno, pues en fin, habrán sacado más o menos nota, pero han aprobado. No sé, la queja tan airada, y no es que quiera yo defender...
No, es que se han preparado muy bien, ¿no?
Bueno, es que es lo que se supone también, ¿no? Hacen un esfuerzo muy grande, ¿eh? El alumno que acaba medicina y luego se prepara el MIR, que puede estar 2 años preparándose el MIR, hace un esfuerzo muy grande y si ha hecho de verdad ese esfuerzo, debe tener la recompensa correspondiente, que es aprobar.
Otro asunto que quiero sacar, quizás el último, antes de que me cuente Luis algo de Europa. El Partido Popular va a presentar el martes en el Pleno del Congreso de los Diputados una proposición de ley para contar con un marco regulatorio específico que proteja a los profesionales sanitarios, tanto del sector público como del privado, y refuerce su seguridad ante lo que se está produciendo cada vez más, que son agresiones y situaciones de violencia a nuestro sector, al sector de la salud y la sanidad, especialmente a médicos y enfermeras. Luis, ¿qué te parece?
Bueno, este es un tema que venimos denunciando desde hace mucho tiempo desde nuestra asociación, y es que, pongamos el ejemplo de una enfermera que trabaja por la mañana en un hospital público y por la tarde en una clínica privada. Esta enfermera, si es agredida por la mañana trabajando en la sanidad pública, tiene una protección porque se le considera autoridad, y si esa misma enfermera trabajando por la tarde es agredida y no tiene esa protección penal, ¿no?, como autoridad pública, ¿no? Es algo que no tiene sentido, que no se puede explicar y que tenemos que avanzar a una protección integral y igualitaria para todos los profesionales sanitarios, ¿no? En relación a estas agresiones que desgraciadamente pues se dan en los centros sanitarios y que tenemos que intentar atajar de todas las formas, desde la formación a también, ¿por qué no?, esa respuesta penal de protección de los enfermeros y de los médicos y de todos los profesionales sanitarios. Son diferencias que tienen su explicación, digamos, jurídico-técnica, pero que luego la aplicación práctica de esta diferencia no tiene ningún sentido, como decía, ¿no?, con este ejemplo. Entonces, por nuestra parte, todo el apoyo y todo el respaldo a este tipo de iniciativas que tratan de aumentar la protección penal de los profesionales sanitarios, allí donde trabajen.
Sin duda, Luis, tienes toda la razón del mundo, pero es que además, por exponer otra perspectiva, ¿no?, estamos exigiendo que nuestros profesionales estén muy cualificados, lo hagan muy bien, atiendan a nuestros pacientes, que es lo más importante, de la mejor manera, muy bien atendidos, y no se puede consentir de ninguna manera que llegue una persona a una consulta de un profesional sanitario y le agreda bajo ninguna de las condiciones. Eso, y a veces la única forma de evitarlo es eso, es que tengan trascendencia penal esas conductas, y entonces empezamos a aprender todos.
Bueno, pues déjenme que me despida con el nuevo secretario de la Unión Europea de Hospitales Privados en la Asamblea General de Europa. ¿Qué supone esto, Luis? ¿En qué marco? Para que lo entiendan nuestros oyentes. Sobre todo presumir de tertuliano hoy.
ASPE ha reforzado su posición en esta organización europea de asociaciones de hospitales privados. Formamos parte de esta asociación desde hace muchos años. Nuestra presidenta, Cristina Contel, llegó a ser vicepresidenta de esta organización, y ahora un servidor ha sido nombrado como secretario del comité ejecutivo de esta asociación, que reúne a todas las asociaciones de hospitales de los países europeos, de Alemania, de Francia, de Italia, de Portugal. Ha sido nombrado como presidente el presidente de la asociación portuguesa, con quien mantenemos una magnífica relación y con quien tenemos proyectos en común. Y bueno,
Óscar Gaspar, ¿no?,
nuestra posición. ¿Sí?
Sí, que digo que Óscar Gaspar, ¿no?, es el presidente.
Óscar Gaspar, efectivamente, sí. Efectivamente, que es un gran conocido nuestro, un gran colaborador. Y bueno, y nuestro objetivo en esta organización es alinear los intereses de la Unión Europea de Hospitales Privados con nuestros propios objetivos, ¿verdad? Los problemas son compartidos en toda Europa, la escasez de profesionales, la colaboración público-privada. Y bueno, y arriesgaremos el hombro. Vale. Podríamos invitar algún día al flamante presidente de la
Unión Europea. Y no solo eso, sino que le tiro un dardo al nuevo secretario de la Unión Europea de Hospitales Privados y le digo, algún día de la próxima temporada, que vamos a celebrar los 10 años, bueno, de esta temporada quiero decir, que vamos a celebrar los 10 años de Valor Salud, ¿por qué no hacer el programa un día desde alguno de estos países, Portugal, París, ya sabes que estamos encantados,
Recojo el guante.
Don Luis.
Recojo el guante y así lo haremos.
Muchísimas gracias desde la Patronal de la Sanidad Privada en España y enhorabuena, gracias.
Luis, enhorabuena.
Muchas gracias.
Nacho, te quedas con nosotros. Vamos a hacer una pausa y abrimos un bloque. Lo mejor del bienestar, enseguida.
Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza. Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com. Capital Radio, Madrid, 103.2. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Pablo Gil, economista y analista de IG.
Desde el 2020 a 2022, Estados Unidos creó el 25% de todos los dólares que existen en el mundo, en 2 años. Y la gente dice, pues no pasó nada. Digo, sí, has tenido una inflación de un 19% en ese periodo.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Deep Business, el programa de inteligencia artificial de Capital Radio en el que descubrirás todas las soluciones aplicadas al mundo de los negocios. Conducido por Ángel García Crespo y María José de Vega, de la mano de Unuware, los lunes a las 11 y 5 de la mañana. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello.
Estamos en directo los viernes, tertulia diferente, de contenidos diferentes, hablando de salud y sanidad con todos ustedes, hablando especialmente de temas que interesan. Ya saben que seguimos sin conocer la posición que va a adoptar las aseguradoras a la última subida de la prima. Recordemos que es del 41,2% para 3 años, ofrecida por el gobierno, y Óscar López, lo hemos escuchado, ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, ya ha asegurado que sacar adelante el concierto es su prioridad y está hablando ya de reformas en este sentido. Pueden consultar la tertulia que hemos tenido a primera hora de la mañana, hace un rato, aquí en esta primera tertulia o primer café de Valor Salud con Luis Mendicuti, secretario de la patronal de la sanidad privada en España y nuevo secretario de la europea también, hoy lo hemos comentado con Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y consejero de salud de La Rioja. Esta semana se ha celebrado en Londres unas reuniones preparatorias de la Asamblea de las Naciones Unidas, en la que destacados expertos han debatido sobre salud mental y bienestar. Enseguida estamos allí. Expertos que han debatido sobre esa salud mental y bienestar en el lugar de trabajo con el objetivo, amigos y amigas, de desarrollar un marco que informará directamente a la reunión del alto nivel de las Naciones Unidas sobre enfermedades no transmitibles del próximo año. La doctora Patricia López Bayo, directora del área de consultoría y estrategia de salud y bienestar corporativo de Mercer Marx Benefit, ha sido una de las participantes en esta cita llamada a trabajar con herramientas para medir el progreso de bienestar en entornos laborales e impulsar cambios legislativos y normativos en el sector. Es una de las voces acreditadas para hablar de esto, con conocimiento del bienestar y de la salud, y ha tenido bien estar con nosotros y nosotros estar con ella. Doctora López Bayo, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Fran, y muchas gracias por invitarme a poder participar de tu programa.
Muchísimas gracias. Doctora, ¿cuáles han sido los objetivos de este evento que me da la impresión que marca un poco el antes y el después, un poco para hablar de salud, de bienestar, de salud mental?
Pues mira, Fran, realmente ha sido un evento, muy interesante, porque efectivamente lo que estamos viendo es ese cambio en las tendencias, en todo lo que tiene que ver con el bienestar dentro de las organizaciones. Todos hablamos de bienestar, todos hablamos de salud, todos queremos alcanzar ese estado ideal, pero lo que estamos viendo en cambios de tendencia es realmente cuál es esa forma en la que tenemos que abordar o en la que tenemos que realmente estructurar esas estrategias. Entonces, se convoca este encuentro en el que expertos en materia de salud y bienestar organizacional, sobre todo con foco en toda la parte de salud mental, nos pusimos a trabajar en cómo desarrollar un marco de trabajo que realmente ayude a las organizaciones a promover la salud mental. Y para mí, como punto diferencial de cómo se ha trabajado o cómo se ha abordado este marco, es no solo en desarrollar herramientas que nos permitan medir cuál es ese progreso, sino también en generar cambios en todos los sistemas, implicando a los gobiernos, implicando a las organizaciones, implicando al sector público, implicando al sector privado. Entonces, este último punto, este punto de realmente esto es un trabajo colaborativo en el que tenemos que aportar todos, creo que es un punto de inflexión en el que vamos a ver cosas muy interesantes a partir de ahora.
¿Y quién andaba por allí, Patricia? Doctora, ¿quién estaba por allí para que se sitúen nuestros oyentes?
Pues para poder alcanzar este objetivo que estábamos comentando, el público tenía que ser efectivamente representante de todos y cada uno de los stakeholders que forman este ámbito, ¿no? Entonces, pues teníamos desde profesores de Universidad de Manchester, Universidad de Oxford, escuelas de negocio, instituciones públicas y privadas, líderes de la Organización Mundial de la Salud, consultoras, como puede ser yo como representante de Marsh McLennan. Entonces, realmente, desde todos los ámbitos de actuación, tanto público como privado, había representantes que podían dar su punto de vista y, sobre todo, cuál debería ser la intervención para que esa colaboración sea efectiva.
Y algunas, has comentado algunas, pero algunas ideas fundamentales, principales, claves que se desarrollaron y que piensas que van a influir a lo largo y ancho de todo este año en este asunto de la salud mental.
Pues así como en palabras clave hablábamos de identificar cuáles son esos riesgos relacionados con las personas y cómo mitigarlos, y todo esto vinculado a las organizaciones significa que realmente llevemos a cabo unas intervenciones que nos garanticen la sostenibilidad. Y la sostenibilidad del sistema va parte de la organización en este punto, si lo enfocamos desde aquí, uh-huh. pero tiene que ver también con toda la sostenibilidad del sistema de salud de todos los países, ¿no? Porque es un proyecto, como tú bien has dicho, internacional. Se hablaba de que las intervenciones que se hagan dentro de las organizaciones no solo tienen que ser a nivel individual de las personas, sino también en todo lo que tiene que ver en el marco de la organización en su conjunto. Pero para mí lo más interesante es lo que os he comentado al principio. Se está hablando de crear unas directrices y unas iniciativas que sean muy claras, que tengan una regulación de soporte en la que los gobiernos estén involucrados y en la que haya una colaboración público-privada para que realmente este problema, que es social y no es una responsabilidad única, por así decirlo, de las empresas, se convierta en un punto estratégico para las directrices que se marquen. Entonces, para mí lo más relevante de los puntos claves es esto va a ser presentado a alto nivel a las Naciones Unidas en Nueva York en septiembre del 25, se va a tratar este tema y lo que se pretende es precisamente que el punto estratégico en la sociedad y en las organizaciones sea que el bienestar y la salud mental de las personas pueda ser realmente garantizada.
Por último, por mi parte, ¿de qué bienestar, de qué salud mental estamos hablando? Ya esto no es que se haya dado en la Asamblea de Naciones Unidas, sino se lo pregunto yo. ¿De qué salud mental? Luego vamos a hablar también con Gemma García, responsable de Cultura y Talento de Datisa, que está con nosotros, pero ¿se va a cambiar el relato, el discurso? ¿Vamos a hablar de lo mismo que vamos a hablar siempre? ¿De qué están ocupadas y preocupadas las empresas? Tú que pulsas, Patricia, a nivel europeo, español, a todas las organizaciones en el ámbito internacional también de salud y bienestar.
Efectivamente, ese es un buen punto, Fran. Parece que se quiera hablar de la salud mental en el trabajo y de la salud mental fuera del trabajo. Y esto realmente, pues efectivamente, no es correcto ni es la forma de abordarlo. Entonces, tenemos que empezar a hablar de cuál es esa responsabilidad social que tenemos en cuanto a cuál es el estado de bienestar, y bienestar implica directamente lo que es la salud mental, y cómo, de manera colaborativa, podemos empezar a trabajar sobre un estado general de bienestar mucho mayor. Entonces, parece que en los últimos años se esté hablando de la salud mental en el trabajo como un efecto aislado, y evidentemente tenemos unas implicaciones muy claras de cuál es el entorno de trabajo en el que nos encontramos, pero no significa que ese sea el único ámbito que se haya de abordar. Lo que sí que estamos viendo y lo que se está hablando en encuentros como este y en muchas publicaciones que se están haciendo por universidades de alto prestigio es que el lugar de trabajo sí que es un buen sitio para empezar a actuar a nivel de interacción en temas de salud poblacional. Entonces, no es que la responsabilidad recaiga sobre las empresas, pero en una colaboración de manera correcta y estructurada nos puede permitir hacer actuaciones que beneficien tanto a la empresa como al resto de la sociedad y asegurar esa sostenibilidad, como decía al principio.
Parece que Nacho Nieto, desde nuestra tertulia, como tertuliano, quiere hacer alguna reflexión. Nacho.
Vaya, a mí me surge en todo esto una duda, ¿no? Porque ahora se habla muchísimo de salud mental y yo tengo la sensación que lo que estamos hablando ahora y lo que planteamos no es solo una cuestión, llamémosle clínica o diagnóstica, sino que es una cuestión de clima social, de clima laboral, de comportamiento, de conducta de las personas, más de lo que estamos hablando, de que realmente todos tengamos un problema de salud mental y tengamos que acudir yendo a un profesional para que nos lo trate, ¿no? Que acaba un poco pareciendo que es en la situación que estamos creando con tanta... nos estamos comprometiendo tanto y preocupando tanto por esta cuestión que da esa sensación a veces, por lo menos a mí me la da.
Completamente de acuerdo, Nacho. O sea, las actuaciones que se han llevado a cabo hasta ahora han sido completamente reactivas y vinculadas a patologías, es decir, a un estado de no salud, por así decirlo, mental, y de lo que deberíamos de estar hablando es de qué manera yo de forma preventiva puedo hacer que mi estado de bienestar general, y esto va vinculado, todos lo sabemos, a bienestar físico, va vinculado a nutrición, hábitos de vida, etcétera, etcétera. Es decir, cómo yo, lugar de trabajo, cultura en el lugar de trabajo, propósito de vida, son muchas cosas, pero para mí, fundamentalmente, yo creo que en lo que tenemos que trabajar de aquí en adelante de manera preventiva es en la educación. Es decir, cómo aportamos a las personas y a las organizaciones herramientas, y por eso esta iniciativa que ha ocurrido en Londres esta semana me parece que es muy relevante, es decir, cómo aportamos herramientas que permitan de manera preventiva ayudar a las personas y a las organizaciones en general a tener esas herramientas, como he dicho, para poder tener un estado de bienestar adecuado y no tener que llegar al punto de la patología, por así decirlo, o el estado de no salud mental. Que creo que eso, trabajar de manera reactiva nunca es adecuado.
Pues claves fundamentales que han ocurrido en Londres, unas reuniones preparatorias, como digo, de la Asamblea de Naciones Unidas, en las que destacados expertos como la doctora López Bayo, directora del área de consultoría y estrategia de salud y bienestar corporativo de Mercer Max Benefit, pues han estado y le agradecemos que nos lo haya contado. Doctora, descanse, que han sido muchos días en Londres, ¿eh?
Muchas gracias. Gracias a todos y buen fin de semana.
Un abrazo. Muchas gracias. Y déjenme que incorpore en la tertulia a Gema García, la nueva responsable de cultura y talento de Atisa. Querida Gema, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Atisa, compañía, empresa líder en la gestión de nóminas a nivel nacional, que ha decidido fortalecer su área de recursos humanos también con un perfil especializado en bienestar. Por eso está hoy aquí también Gema. Bienestar corporativo, como es el de nuestra invitada, la nueva responsable de cultura y talento de la compañía, encabeza un área clave en el acompañamiento de personas y empresas en la creación de lugares de trabajo que impulsen el cuidado y el bienestar a través de soluciones innovadoras que, bueno, por un lado ayudan a las personas a desarrollarse, como decíamos anteriormente, y por otra a las organizaciones a llevar a cabo una transformación cultural. Desde tu perspectiva, y estábamos con la doctora López Bayo hace un rato hablando de esto también, ¿cuáles son las tendencias más relevantes, en tu opinión, de bienestar corporativo? Y no sé si coincides con alguna de las que hemos dicho antes.
Sí, absolutamente. Bueno, es verdad que ya me chirría llamar tendencia a la salud mental, pero es... verdad, o sea, me chirría porque creo que, y me gustaría que las organizaciones lo hagan por devoción y no por reactividad, como incorporaba mi colega Patricia, porque es cierto que parece ser que nos han tenido que agitar de manera fuerte, llámese pandemia, para darnos cuenta que la salud mental y la parte psicológica, la seguridad psicológica, es clave para generar entornos de trabajo. Esto yo lo he creído siempre y, bueno, sí me alegra que llegue, aunque sea en este momento y muy a pesar de otras cuestiones, pero sí creo que estamos empezando a preocuparnos de verdad con intervenciones reales, como decía Patricia, en las organizaciones en el ámbito de la salud mental. Creo que hay otro ingrediente importante y es la personalización. es importante incorporar acciones que tengan que ver con nuestros empleados. Hay veces que se nos va un poco la cuestión y nos ponemos muy estrategas y muy alejados de la realidad de los trabajadores, y al final a cada uno de nosotros, Francisco, nos importa lo nuestro. Entonces, ¿qué vas a hacer que me afecte a mí? Entonces, la personalización es importante. Te diría también con una clave, que es la diversidad. Por favor, generemos medidas que tengan que ver con la realidad de nuestra plantilla. Por ejemplo, tengamos en cuenta las edades. Tengamos en cuenta que tenemos a personas a lo mejor más seniors o con otras edades que necesitan medidas diferentes, que a lo mejor no quieren un cheque guardería o no quieren estar haciendo yoga, tienen otras necesidades, ¿no?
Estamos hablando de otro bienestar, Gema. ¿De qué iniciativas habéis puesto en marcha o tenéis previsto implementar en Atisa?
Bueno, yo creo que Atisa es una corporación que precisamente está desarrollando esta línea porque cree mucho en esto y lo hace de verdad. O sea, creo que es muy importante. Fíjate, ahora te haré un pequeño listado para que nuestros oyentes tengan algunas ideas y las puedan robar y exportar a sus organizaciones. Pero Atisa lo que tiene realmente es una cultura de cuidado de verdad. Es auténtico. O sea, yo llevo 3 meses y me siento cuidada desde el minuto 1. Creo que, fíjate, eso no está en ningún plan estratégico de bienestar, pero creo que quizás es lo más importante, que yo me pueda creer que en lo cotidiano tengo un cuidado. Eso es muy importante. Te cuento acciones. Mira, tenemos, nos encanta poner nombres molones a recursos humanos, ya lo sabes. Tenemos Good for You, pero es nuestra iniciativa de nutrición para los empleados. Creemos mucho en la nutrición, en que es importante la alimentación, y por eso podemos decir que tenemos uno de los mejores entornos de bienestar relacionado con la alimentación dentro de la corporación.
Me consta.
¿Verdad? Has dado buena cuenta, genial. Bueno, tenemos también servicio de fisio, pero tengo que decir que más allá de esto, hay otra iniciativa que tiene Atisa, y es que te permite dentro de tu horario de trabajo hacer muchas cuestiones que tú haces en tu vida laboral, ¿no? Es decir, por ejemplo, como ir al fisio, como que te lleven el coche a lavar, como que te lleven el coche a la revisión, como que puedas tener, por ejemplo, el asesoramiento o el apoyo psicológico en el horario de trabajo, que puedas realizar algún taller de salud. Es decir, son muchas iniciativas, pero para mí lo importante, hablábamos antes del impacto de estas políticas, y cuando una política de bienestar sobrepasa tu vida personal, es cuando realmente sí tiene muchísimo impacto a las personas. Es decir, al final, si mi empresa me permite ya no ir al fisio, sino que además lo puedo hacer dentro de mi horario, cuando salgo de mi trabajo tengo todo el tiempo disponible para mí, si eso no es cuidado.
Oye, ¿qué es esto de Datum? De cómo puede ayudar Datum a mejorar los equipos humanos? Que esto me ha llamado mucho la atención cuando he leído las cosas. Cuéntamelo.
Mira, estamos muy comprometidos y muy aliados a Datum porque es una tecnología bastante innovadora, es un desarrollo tecnológico bastante startupero que nace de una pareja muy creyente en el bienestar, y lo que han conseguido es trabajar en dos fases para mí muy importantes. Uno, yo considero que son analistas del bienestar, porque hasta el momento, ¿qué ocurría con el bienestar? Que solamente nos dejábamos guiar por el dato superficial. Veíamos que teníamos altos índices de rotación, veíamos que teníamos altos índices de absentismo, pero no entendíamos demasiado bien qué había detrás de ese dato. La profundidad de análisis del dato que realiza Datum es realmente transgresor. Y luego tiene otra parte, que yo digo que son activistas también del bienestar, y es que nos permiten identificar las patologías, es decir, ¿por qué están enfermando a las personas en nuestra organización? ¿Por qué se están marchando? Dentro de cada departamento, o incluso hablamos de la población, ¿no? O hablamos de cómo queremos analizar por departamento, por área, por líder, por cuestiones concretas, de manera muy específica y muy quirúrgica, podemos saber realmente qué hace enfermar a las personas en nuestra empresa. Información súper importante para las compañías.
Yo creo que, bueno, es evidente lo que voy a decir, pero que en tanto a, claro, que se decía, lo decían antes también, en el sentido de cómo influye las cosas de bienestar en el trabajo y en la vida privada. Bueno, cuando uno tiene dolor de espalda. Cuando uno tiene algún problema, pues tiene algún problema. Lo importante es saberlo llevar bien en el trabajo. ¿Estamos de acuerdo, Gema, que en las áreas de personas, que sabes que con las que hablamos mucho, y bienestar, todos estos asuntos están siendo prioritarios este año? Pero quizás lo que nos hace falta para avanzar, para innovar, es ser más creativos en el entorno de esa personalización que decías, ¿no? Cada uno quiere algo, evidentemente, cuando una compañía tiene 30.000 empleados, pues tiene que... Pero esa personalización en el bienestar, desde la visión del talento, sabiendo que la fidelización es un punto importante para unos y para otros, pero especialmente para la empresa, yo creo que está jugando un papel inédito en las compañías.
Sí, de hecho, fíjate, ahí está el reto, ¿no? O sea, es muy fácil desde el papel o desde la conversación poder decir que tenemos que hacer que nos hemos dado cuenta que el café para todos ya no sirve. Antes, por ejemplo, teníamos una política de bienestar que era, como os decía antes, ¿no? Pues orientada a tengo un beneficio social, que es una retribución flexible para que puedan llevar a la guardería al niño. Pero claro, esto a lo mejor no es una medida que esté dando respuesta a las necesidades que tiene toda mi plantilla. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final el reto es tener un catálogo tan sumamente amplio, porque necesitamos precisamente incluir todas esas diversidades, que insisto, son diversidades que tienen que ver con la parte generacional, que tienen que ver con la parte de género, que estamos ahora muy en boga con este tipo de cuestiones, que también tienen que ver con la parte cultural. O sea, tenemos que dar al final respuesta a tantísimas diversidades que precisamente pues nos vamos a planes de bienestar, insisto, que son catálogos muy amplios, cada vez, como tú decías, más sofisticados, pero que precisamente, y también incorporaba otro ingrediente, Patricia, es para que sean sostenibles en el tiempo, ¿no? O sea, nuestra plantilla pues seguramente no vaya a ser joven siempre, por suerte o por desgracia. Seguramente tengamos que captar talento fuera de España, que también hablábamos de eso. Bueno, pues tenemos, esa es nuestra realidad y, por tanto, nuestras políticas y también la de bienestar tiene que poder incluir todo ese tipo de cuestiones.
En una compañía, Atisa, donde el propósito general y los valores me consta también que, bueno, que están muy consolidados.
Totalmente. Sí, yo creo, fíjate, hablamos de cuánto es de importante los valores o cuánto pesa en que yo me sienta en un entorno laboral seguro, que parece que está alejado, y no. O sea, yo creo, decimos ahora que el talento joven cada vez apuesta más por moverse a una compañía por propósito. Es decir, yo al final me movilizo o me quedo en un sitio porque realmente mis valores personales están bastante en concordancia con los valores empresariales.
Nacho.
Yo le quería hacer, y además hemos estado hablando antes, y me llama especialmente la atención que, aunque ahora os dedicáis a muchas más cosas en Atisa, que una empresa que es líder en gestión de nóminas acabe planteando cuestiones como estas, ¿no? No deja de ser, bueno, la nómina es muy importante, pero además gestionan nóminas para otros, evidentemente, que no son las de las
Estamos
de
Atisa. Hablando de salud, ¿eh? De bienestar.
Entonces, es curioso que con ese planteamiento inicial, supongo que habrá habido muchas cosas, ¿no? Pero que ahora tenga tanta importancia y resuelvan esos problemas de bienestar, de cultura, de los empleados, en fin.
Sí, pues mira, Nacho, ha venido un poco lo que digo, sobrevenido, ¿no? Yo creo, hablábamos antes de la parte de salud mental y darnos cuenta de la sensibilidad que tenemos que tener hacia las personas. Fíjate, creo que también es el componente humanista de la nómina. O sea, te diría que precisamente lo que nos damos cuenta es que detrás de esa gestión, de ese número, de ese fijo variable y tal, hay una persona. Hay una persona a la que hay que atender porque tiene cuestiones en las que nos damos cuenta a lo mejor que tenemos más bajas orientadas a alguna temática, bueno, porque necesitamos conciliar, y eso también está dentro de la nómina, con una posibilidad y unas jornadas. Bueno, entonces al final nos hemos dado cuenta que tenemos que incorporar ese componente humanista a la gestión.
Pues Gema García, nueva responsable de Cultura y Talento de Atisa, luego la despedimos, no te vayas todavía. Enseguida estamos también para despedirte desde Atisa. Pero estábamos hablando de nutrición y el martes se celebró el Día Mundial contra el Cáncer, cuyo objetivo no es otro que la sensibilización y concienciación acerca de esta enfermedad y promover su prevención, identificación precoz, tratamiento. Desde Valor Salud estamos muy pendientes. Desde hace 10 años también queremos aportar ese granito de arena y queremos abordar esta enfermedad desde un punto de vista diferente, el de la nutrición de los pacientes. Ipsos, por cierto, en colaboración con Nutricia, la división de nutrición especializada de Danone, ha publicado un informe acerca de la experiencia del cuidado, en el que se recogen las principales preocupaciones de este colectivo, y entre ellas se recogen que los temas nutricionales son importantes para 9 de cada 10 cuidadores, sin duda alguna, con especial atención a la pérdida de peso, a la masa muscular, falta de apetito, alteraciones del gusto o náuseas. Tenemos con nosotros a la doctora Vilma Pacheco, especialista del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universidad de Torrejón, que también conocemos el hospital, para conocer un poco más sobre cómo afecta la desnutrición a los pacientes. Doctora Vilma Pacheco, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. ¿Cómo afecta la desnutrición a los pacientes con cáncer, doctora?
Bueno, la desnutrición y en concreto la caquexia asociada al cáncer, la caquexia es un síndrome que se caracteriza por una pérdida involuntaria y significativa de peso corporal. Hablamos de hasta pacientes que pueden haber llegado a perder 10 kilos en un periodo de un mes o de 2 meses. Y no solo la pérdida de peso, sino que también puede asociar, como bien decían previamente, ¿no?, una pérdida de masa muscular, alteraciones del metabolismo, puede haber cambios en las proteínas y que eso finalmente genera una situación de inflamación en el cuerpo que tiene un papel importantísimo en la evolución del cáncer de estos pacientes.
¿Qué impacto tiene la desnutrición en los pacientes con cáncer, doctora?
Sí, la desnutrición yo diría que tiene un impacto significativo y además en múltiples niveles. Puede deteriorar mucho la calidad de vida de los pacientes, limitar su capacidad funcional, es decir, su capacidad de ser autónomos, de hacer las cosas por sí solos. Y algo que es muy importante a destacar es que puede tener un impacto en la mortalidad, ¿no? En que hay una disminución de la supervivencia del paciente asociado a esta posible caquexia que pueda ocurrir. Y luego también lo que es la tolerancia a los tratamientos. Cuando hay un diagnóstico de cáncer, hay una evaluación multidisciplinar donde se decide si se puede operar, se debe hacer quimio o se debe hacer radio. Entonces, cuando se plantea un tratamiento, la desnutrición puede también tener un impacto en cómo se tolera ese tratamiento y que haya un riesgo de infecciones e incluso de ingresos.
Y la importancia, como siempre, que la sacamos de la detección precoz, ¿no, doctora?
Sí, las estrategias nutricionales pasan en primer lugar por una detección precoz. La detección precoz debe ser multidisciplinar. Los pacientes con cáncer no solo ven a un médico a lo largo del diagnóstico de su enfermedad, generalmente ven a distintos especialistas, desde su médico de atención primaria, que es el primero en valorarle en consulta de que hay cambios en su vida, hasta que van ocurriendo distintas pruebas hasta llegar al diagnóstico. Entonces, es muy importante que haya una concienciación de la desnutrición para intentar diagnosticarlo cuanto antes.
Doctora, en 30 segundos, mande a nuestros oyentes algún mensaje de cara a esa concienciación que decía.
Es importante tener en cuenta la coordinación entre especialistas, el oncólogo médico, el endocrino, el fisioterapeuta. Todos tenemos un papel en el manejo de la desnutrición en el paciente y debemos intentar aportar a los cuidadores, como decían previamente, ¿no?, que también tienen un papel fundamental en el domicilio, para que sepan cuáles son las mejores estrategias para la desnutrición de los pacientes.
Pues el martes se celebraba este Día Mundial contra el Cáncer. Se ha hablado de todo, ¿eh?, de casi todo. Nosotros hemos querido hablar de este asunto, con de la nutrición también, y de efectivamente cómo se recoge que los temas nutricionales son importantes para 9 de cada 10 cuidadores, con especial atención a la pérdida de peso, esa masa muscular que decía la doctora Vilma Pacheco, que agradezco, al igual que mando un saludo a todo el equipo médico del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Torrejón. Muchísimas gracias, doctora.
Muchas gracias.
Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
No hay que esperar a que la catarata esté avanzada para operarse. Es un falso mito. Los expertos recomiendan operarlas tan pronto el paciente note un deterioro en su calidad de vida. En Clínica Rementería son expertos en cirugía de cataratas. Gracias al implante de lentes trifocales conseguirás una buena visión lejana, intermedia, cercana, sin necesidad de gafas. En Clínica Rementería trabajan con la mayoría de sociedades médicas, facilidades de pago. Se puede informar en el 91-308-3838, repito el teléfono, 91-308-3838 o clinicarrementería.es. En Clínica Rementería curan ojos, tratan personas.
Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
Llegaste un día de verano sin darme ni cuenta y sin buscarlo la vida.
Una de Álvaro de Luna, nuestra canción.
La despedida en septiembre con una promesa a besarnos de vuelta y con frío diciembre tu boca volvió. Pronto fue el 5 de enero y tú fuiste mi mejor regalo.
Bueno, una canción que viene bien para animarnos en este fin de semana. Bueno, en el que lo que yo les pido a todos ustedes es una cosa, que se cuiden para la semana que viene poder hacer muchas cosas. Nacho Nieto, ¿qué plan de fin de semana tenemos este día?
Tranquilo. Que lo va a hacer un poquito de frío hasta que se arregle otra vez para el lunes o así, o sea que nos
cuidaremos. Que lo pases muy bien. Nos vemos la próxima semana. ¿Y qué plan de fin de semana tiene Gema?
Bueno, a mí me encantaría el tranquilo, pero tengo dos pequeños seres enanos que no me lo permiten, así que creo que será agitado.
Bueno, pues muchas gracias. Gema García, nueva responsable de Cultura y Talento de Atisa. Gracias por visitarnos.
A vosotros.
Y a todos ustedes, queridos amigos, buena semana. Nos escuchamos el viernes, el lunes en los en el mundo de las personas a las 12 y el viernes a las 10 con Valor Salud. Adiós.
Se siente verano, viendo el amor mientras tú y yo bailamos nuestra canción.
En Invisa llevamos más de 30 años trabajando en los sectores residencial, industrial, logístico y terciario, con unas señas de identidad muy marcadas, orientación al cliente, calidad y cumplimiento de los compromisos adquiridos. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.invisa.com.